7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de este día en España en La Linterna. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, defiende la reforma de la ley del aborto en el Senado. Marta Ruiz.
Ruiz Gallardón ha recordado que por primera vez no se contemplará que una mujer pueda ir a la cárcel por abortar.
Por primera vez en la historia de España hacemos realidad algo de lo que creo que todos estamos convencidos. Y es que en el aborto la mujer es víctima y no es culpable. Y por primera vez en la historia de España no habrá reproche penal para la mujer en ninguno de los supuestos. Y esa es una novedad que ustedes en ninguna de sus leyes introdujeron.
La senadora de la Entesa catalana, Mónica Almiñara, ha acusado al gobierno de gestar una ley predemocrática. La nueva normativa del aborto estará lista antes del verano.
Antes, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, también en el Senado, ha dicho que garantizar que se pueda estudiar en castellano no es negociable.
Wert ha defendido la reforma educativa en la Cámara Alta, se ha mostrado abierto al diálogo y ha retado a la Generalitat de Cataluña.
Si la Administración Educativa Catalana, si la Generalitat es capaz de ofrecer una fórmula que garantice esa libertad, yo le garantizo a mi vez que el Gobierno y los grupos parlamentarios incorporarán esa fórmula en la medida que consiga ese objetivo.
El gobierno adelantará el dinero a las familias para que puedan escolarizar a sus hijos en colegios privados que ofrezcan educación en castellano. Después descontará el dinero de la correspondiente financiación autonómica.
El Ministerio de Exteriores permanece en contacto con las autoridades de Colombia por el secuestro de dos españoles.
Se trata de dos turistas asturianos de Avilés, Ángel Sánchez y María Concepción Marlasca. Fueron secuestrados el pasado viernes en Colombia. Los captores, aún sin identificar, han pedido un rescate.
Como siempre, sepamos hasta ahora lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Y lo primero que hacemos es buscar la última hora del secuestro de dos españoles, informa el corresponsal de la COPE, Jacobo García.
Ángel Fernández, de 43 años, y María Concepción Marlasca Sedano, parienta directa del juez grande Marlasca, son los dos españoles secuestrados en Colombia el pasado viernes por las FARC. La pareja alquiló un coche en Bogotá y estaba haciendo turismo por La Guajira, una zona turística en la frontera entre Colombia y Venezuela. El coche apareció en un rancho con un espejo roto, mientras que su equipaje sigue en un hotel de la zona. Los secuestradores se pusieron en contacto el fin de semana con la familia para exigir el rescate. La policía colombiana ha enviado un equipo especial a la zona, un equipo antisecuestro, porque se cree que la pareja podría estar ya en Venezuela. También hay dudas sobre si son las FARC, ya que se pidió el rescate inmediatamente después, algo que no es algo habitual en la narcoguerrilla. La policía trabaja en coordinación con la española.
Buscamos también la última hora en Estados Unidos, en las operaciones de búsqueda de supervivientes después del paso del tornado en Oklahoma. Washington, Juan Fierro.
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, y otras autoridades del estado están ofreciendo en estos momentos los últimos detalles de esa operación de búsqueda y rescate tras el tornado que borraba del mapa la ciudad de Moore, a unos 10 kilómetros al sur de Oklahoma City. Según las últimas cifras, el número de muertos se elevaría a 24, entre ellas 9 niños y 237 heridos, aunque la gobernadora no ha querido confirmar estas cifras. La gobernadora Fallin reconocía también que no había todavía cuentas de cuántas personas estaban desaparecidas. Las tareas de búsqueda y rescate se están viendo entorpecidas por el mal tiempo que reina sobre la zona más afectada. Se están registrando en estos momentos fuertes lluvias y tormentas.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Telegrama del Papa Francisco a las víctimas de Oklahoma, con una mención especialmente sentida para los niños. Esta tarde hemos visto al Papa entre los pobres, vestido de blanco, con un collar de flores de colores. Así, en su visita al Don de María, la casa de acogida que tienen las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, en una esquinita del Vaticano, y así le han recibido al estilo de la India. Él les ha dicho: todos debemos recuperar el sentido del don, de la gratuidad. Un capitalismo salvaje, señala el Papa Francisco, nos ha enseñado a dar para obtener, a disfrutar sin mirar a las personas. El resultado, la crisis que estamos viviendo.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí han comenzado los trabajos de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre la Fer Cahuillac para determinar las responsabilidades del Estado en la instrumentalización de la Administración Fiscal para favorecer al exministro de Presupuesto, que acabó dimitiendo tras reconocer que poseía una cuenta oculta en el extranjero. Los periodistas que descubrieron el afer han subrayado la responsabilidad del ministro de Economía, Pierre Moscovici, que como mínimo actuó con ligereza. También ha comenzado el juicio contra Jacques Servier, acusado de comercializar el Mediator, un medicamento responsable de la muerte de 1.800 personas. Y esta tarde, Notre Dame de París ha sido escenario de un grave incidente. Un hombre de 78 años se ha suicidado junto al altar central cuando había 1.500 personas en el interior de la catedral. Se trata de un escritor próximo a la extrema derecha.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha descartado hoy que en la cumbre europea de mañana en Bruselas vaya a tratarse cualquier otro tema que no sea estrictamente evasión fiscal o política energética. Italia había pedido incluir en el orden del día el problema del paro juvenil, pero Berlín dice que no toca y recomienda a Letta que saque el tema en el almuerzo de jefes de gobierno, de manera informal. El partido de Merkel, la CDU, ha anunciado que pedirá en el Parlamento la prohibición de los símbolos de la Alemania comunista, de la RDA, después de que el pasado 9 de mayo tuviera lugar en Berlín un desfile nostálgico en el que unas decenas de personas desfilaron con uniformes de la Stasi, de la DDR. En Alemania está prohibida la simbología nazi, pero no la simbología comunista. Y ya está anunciado oficialmente, el País Vasco abrirá una nueva oficina comercial en Alemania antes de final de año, con el argumento de que el 14% de las exportaciones vascas van a parar a este país. Es una especie de pequeña embajada que se suma a la que ya tiene Cataluña, en la capital alemana, y a la española, claro está.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Belén Montes.
Se habla, Juan Pablo, de los 5.000 jóvenes que cada año podrán viajar a Alemania a trabajar y seguir formándose, según el acuerdo al que han llegado el gobierno español y el alemán. También se está siguiendo al minuto la última hora de los dos españoles secuestrados en Colombia. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que los españoles reconocemos suficientemente la labor de nuestras Fuerzas Armadas en el extranjero. El 47% cree que sí, mientras que el 53% opina que no.
En el muro de Facebook de La Linterna, María Jesús afirma que no, dice que no, que tenemos muchos valientes trabajando por la paz y no les valoramos lo suficiente. En el Twitter de La Linterna, Tomé comenta no, y lo dice quien ha estado fuera y al llegar a España sabe que solo tu familia pues conoce tu llegada y conoce tu esfuerzo.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias de este día. Las ministras de Trabajo, de Empleo de España y Alemania han firmado hoy un acuerdo para que 5.000 jóvenes españoles puedan desplazarse a Alemania para trabajar. Lo harán a través de un programa de formación profesional dual que combina trabajo y más formación, Paloma Estrada.
Alemania y España han dado un paso más en la colaboración por el empleo de los jóvenes. Con la firma de este acuerdo, el país germano va a ofrecer anualmente a 5.000 españoles menores de 30 años la posibilidad de acceder, por un lado, a la formación profesional dual, es decir, compaginar los estudios con unas prácticas en una empresa desde el primer día, y por otro, dar empleo a profesionales cualificados. Hoy en día Alemania busca sobre todo ingenieros, médicos y enfermeros, algo que en España sobra, ya que tenemos un problema de sobrecualificación de nuestros trabajadores. Esto lo dice el último estudio de InfoJobs ESADE. Por ello, se hace muy atractiva la búsqueda de oportunidades, como es en este caso fuera de España. La ministra de Trabajo alemana, conocida por sus recetas para el pleno empleo, habla de golpe de suerte para la economía de su país, el boom que supone la inmigración española. Ursula von der Leyen.
En Alemania tenemos actualmente jóvenes españoles en proceso de formación y estamos contentos con ellos. Esto sirve de modelo de intercambio europeo, es el modelo deseable de la Europa de la libre circulación, a base de intercambios en formación, en experiencia y en trabajo que fomenten las amistades y que formen un deseable espacio laboral europeo.
Los últimos datos al cierre del año 2012 indican que hay 43.500 españoles afiliados a la Seguridad Social alemana, pero quieren más. Este país ya desveló hace apenas dos meses que necesitaba 200.000 trabajadores cualificados procedentes del sur de Europa, de España, Italia, Portugal y Grecia. Esta es, por tanto, la oportunidad que muchos jóvenes desean para empezar a labrarse un futuro dentro del mercado de trabajo. La ministra española, Fátima Báñez, considera que el intercambio y la cooperación en materia de empleo es clave en este momento.
Con una garantía, el apoyo decidido y sincero de todas las administraciones públicas de Alemania a los jóvenes que tengan o deseen formarse o tener un empleo cualificado en Alemania en los próximos años. Por tanto, estamos dando un paso más de apoyo a nuestros jóvenes, a los jóvenes europeos.
Al final nos dirigimos hacia un mercado laboral europeo sin fronteras, donde se abren nuevas posibilidades de trabajo, sobre todo para los jóvenes que aún se están formando y tienen prácticamente toda la vida por delante.
La pregunta es dónde se gana más, si en Alemania o en España. Diego Barceló es investigador de ADECO y Barceló Asociados. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
¿Dónde se gana más dinero, en Alemania o en España?
Bueno, la verdad que en Alemania, aunque la diferencia, bueno, es importante, pero con otros países la diferencia es mucho más amplia. Para dar números concretos...
Sí, con Alemania, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia?
Con Alemania la diferencia son 1.600 euros en España y 2.400 en Alemania. O sea, estamos hablando de una diferencia de 800 euros. Uh-huh. Pero si vamos, por ejemplo, al caso de Noruega, la diferencia es de 2.000 euros por mes.
¿De diferencia?
Sí, sí, de diferencia.
¿Más en Noruega?
Sí, el salario
medio
allí bruto es 3.600 euros.
Ajá. Estos datos se extraen del informe presentado hoy por Monitor ADECO de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, un estudio elaborado por ADECO en colaboración con Barceló y Asociados, en el que se muestra un detallado análisis de la situación salarial en nuestro país. ¿La fuente para hacer toda esta información, la fuente de información para este informe, cuál es? ¿Cuáles son?
En todo lo que sean datos españoles, la fuente es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y todo lo que sean datos europeos es el Eurostat. Uh-huh. O sea, son todos datos oficiales. Hubo una pequeña cosa técnica, hubo que hacer una pequeña adaptación de los datos de Eurostat para hacer la definición de salarios del INE y de Eurostat compatible, pero vamos, eso es algo insignificante.
La pregunta es, ¿por qué se cobra más salario en Alemania que en España?
La respuesta técnica, sí, pero que es verdad, y aunque suene un poco raro, luego lo traduzco si es necesario, es la siguiente. El salario, en última instancia, depende de la productividad. O sea, no depende ni de los sindicatos, ni de la bondad de los empresarios, no, depende de la productividad. Y la productividad, a su vez, depende de la cantidad de capital que haya para cada trabajador en la economía de un país. ¿Qué significa esto? Capital en el sentido amplio, y incluye todas las cosas que favorecen el desarrollo de un trabajo. Pueden ser ordenadores, autopistas, puertos, el sistema eléctrico, etcétera. Un ejemplo claro de esto es el siguiente. Una persona está en Senegal y allí puede ganar un salario a lo mejor 400 euros anuales. Uh-huh. Esa misma persona, con sus mismos conocimientos, viene a España y si trabaja en hostelería podría ganar un salario de alrededor de 1.000 euros por mes. Pero si esa misma persona se va a Alemania o a Dinamarca, podría ganar 2.000 euros por mes. ¿Y cuál es la diferencia? Si es la misma persona, con los mismos conocimientos, la diferencia es la cantidad de capital, es decir, infraestructuras, es decir, tecnología que hay acumuladas en cada país. Es lo que en economía llamamos el stock de capital, que es un concepto un poco etéreo, pero fundamental, porque, como digo, incluye... Sí. Todo lo que favorezca la actividad, todas las cosas materiales que favorezcan la actividad económica.
¿Es más fácil empezar a trabajar en países como Alemania que en España? Es decir, porque en Alemania no existe salario mínimo y se empieza con salarios muy bajos, ¿no? Aunque la media es más alta, se mete uno en el mercado laboral con salarios más bajos. ¿Eso también influye?
Sin ninguna duda. Precisamente, una de las trabas, desde mi punto de vista personal, una de las cosas de las que no se habla cuando se compara el mercado laboral español y el alemán, es que en Alemania, como en Suiza, como en Austria, como en Dinamarca, no existe el salario mínimo, por ejemplo. Sí. Y aquí sí. Entonces, claro, a todos nos gustaría que la gente pudiera ganar 2.000, 3.000 euros, lo que fuese. Pero, como decía antes, eso no depende de lo que se haga en un momento, sino de las decisiones de inversión que se han hecho durante años. Y aquí, lamentablemente, hubo errores de inversión muy groseros, porque ahora tenemos autopistas que no tienen coches, aeropuertos que no tienen aviones, polideportivos que están vacíos, y todo eso que, si bien en el pasado contó como inversión, no fue una inversión productiva, y es inversión que no favorece la productividad. Entonces, hoy, en día que los salarios tienen una tendencia a la baja, el haber incrementado, aunque sea levemente, el salario mínimo es algo que va contra las posibilidades de empleo de la gente que está menos capacitada y de los jóvenes con menos formación.
Dentro de España, por sectores, ¿hay muchas diferencias? ¿Por comunidades autónomas también hay diferencias?
Sí, hay diferencias. En este caso destaca claramente el País Vasco, que tiene el salario más alto. Sí. Casi llega a los 2.000 euros. Es la única comunidad autónoma que muestra un salario medio superior a la de uno de los grandes países europeos, en este caso Italia. Uh-huh. y todas las demás están más bajas.
¿Y dónde menos?
Y donde menos es en Extremadura y en las Islas Canarias, que son prácticamente igual y que no alcanza a los 1.400 euros por mes.
¿Y por sectores? ¿El sector servicios o el sector de la construcción? Bueno, el extinto sector de la construcción, aunque se mantiene algunas cosas, pero ¿cuáles
son
las diferencias? Por
sectores hay cosas increíbles, porque si uno toma, por ejemplo, el caso de electricidad y gas, es decir, las grandes empresas de electricidad y gas, el salario promedio es de 3.700 euros por mes. Es decir, tienen salarios noruegos en promedio. Y al mismo tiempo...
¿Pero un electricista? ¿Te refieres a un electricista?
No. Me refiero al sector de electricidad y gas en su conjunto. O sea, esto incluye las grandes compañías de electricidad y gas.
Correcto.
Bueno, y en el otro extremo tenemos a la hostelería con un salario promedio de 1.000 euros, es decir, un salario similar al portugués. Y en el medio, por ejemplo, tenemos la administración pública con un salario que es de prácticamente 2.000 euros por mes, que equivale al salario de Italia. Y para arriba también tenemos, por ejemplo, que destacan positivamente el sector de información y comunicaciones, que donde el salario medio equivale al del Reino Unido, 2.300 euros. Y finanzas y seguros, o sea, los bancos y las compañías de seguros, donde el salario promedio es de 3.000 euros, que es similar al de Luxemburgo. Entonces, esta comparación de países y sectores a mí me resultó muy interesante, porque al mismo tiempo que tenemos una realidad general y que es bastante gris o negativa cuando la comparamos con otros países, cuando tomamos algunos sectores en particular, vemos la diversidad de situaciones que caben dentro de una misma economía.
Diego Barceló, investigador de ADECO y Barceló Asociados, gracias por contarnos los detalles de este informe, Monitor ADECO de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, que tiene ese titular grande de la diferencia de salario medio bruto entre España y Alemania, unos 800 euros, a raíz de esa noticia de hoy de 5.000 jóvenes españoles que se irán a trabajar a Alemania, por lo menos oficialmente, porque están marchando muchos más. Gracias, Diego, que le vaya bien, hasta la próxima.
Gracias por
la
linterna. Pablo,
buenas tardes, hasta luego. Seguimos en la COPE, no nos vamos a Alemania, seguimos aquí.